También como profesor, también del sector del secundario, de la parte secundaria, ¿no? Pero hoy lo tenemos como papá y como parte de la fundación que trabaja el TEA, el Trastorno de Espectro Autista. Bienvenido, Eduardo.
Gracias, Betty, gracias a toda la audiencia. Muy buenos días, ¿sí? No es que uno tenga, sea múltiple, polifuncional.
Digo que va presentaciones en la radio.
Va respondiendo a necesidades que surgen de la vida, ¿no? Y esa es nuestra mayor y mejor experiencia.
Sí.
Responder con cosas concretas y con compromiso a las realidades de la vida. Uh-huh. Y así como está lo laboral, también trabajo en los movimientos cabo en la parroquia, como dijimos el otro día. Pero lo que nos tocó de cerca fue el tema del autismo, y eso es lo que nos ha comprometido a organizarnos como Fundación de Padres, uh-huh, a los efectos de apoyar a otros papás que pasan por situaciones parecidas. Esto para que entiendan de que no termina el mundo, sino que recién empieza un mundo distinto, que hay que tener mucho valor, mucho coraje, y sobre todo manifestar o encauzar el amor que se tiene a los hijos, ¿no? Y preocuparse por ellos.
Primero y principal, ¿cómo me doy cuenta o qué tengo que tener en cuenta a la hora de decir... podría ser, quizás tenga que ver el diagnóstico, imaginar, de autismo? ¿Qué cosas son llamativas?
Sí.
¿Desde qué edad?
Primero entender de que el autismo no es una enfermedad, es una forma de ser.
Sí.
Sí, es un trastorno del neurodesarrollo. Presentándolo como neurodesarrollo, tenemos que ver, tener en cuenta de que la personita cuando nace va creciendo y aprendiendo constantemente, ¿no? Y se va manifestando lo que aprende. El autismo, lo que caracteriza a la personita con autismo desde que nace, es justamente la poca capacidad o la dificultad de vincularse con el entorno. Entonces, ya relega un aprendizaje empírico, un aprendizaje práctico, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, el vínculo es muy importante. Entonces, ¿desde qué edad? Y desde que la persona es capaz de vincularse con otra, ejemplo, el bebé.
Claro.
El primer síntoma que nosotros pedimos, sugerimos que tener en cuenta, es el vínculo mamá-nene tomando el pecho.
Sí.
¿Sí? ¿En qué nos basamos? En esto del desarrollo, ¿no? El bebé llora cuando tiene hambre. ¿Por qué? Porque siente que su vida está en peligro, ¿no es cierto? Su instinto natural hace que se manifieste con lo que tiene, que es el llanto. Cuando mamá satisface esa necesidad, él devuelve con una sonrisa de agradecimiento.
Exactamente.
Que se llama la sonrisa social.
De los 3 meses.
Exacto, la sonrisa social que se vincula, ¿no? Y él disfruta lo que está haciendo, se sacia, dice, bueno, qué grande es este ángel que me cuida, ¿no? Cuando él no responde en ese momento, en ese espacio vincular, cuando no responde, es un síntoma que no es determinante, es un primer síntoma.
Sí.
¿Sí? Cuando, por ejemplo, no reacciona a un ruido, al susto, suponiendo que alguien se queda un plato y el bebé no sobresalta, por ejemplo, no es que determina que sea, sino ya es un segundo punto a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se vincula con el entorno, entonces el que caiga un plato, él ni le tinga, no le afecta, no le asusta, ¿no?
Bueno, por otro lado, ahí punto, digo, porque el hecho de que también no reaccioné, muchas veces estamos hablando de problemas de sordera.
Por eso. Cuando preguntan, sigamos con el chico que no gatea, ¿sí? Al tiempo determinado. Puede gatear a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, pero tiene que gatear, tiene que moverse. Al chico que tiene autismo, que probablemente tenga autismo, no le interesa vincularse, está en lo suyo, ¿no? Lo resumo así. ¿Qué pasa? Estos indicadores son indicadores de alguna situación particular que está viviendo el chico. Entonces el pediatra, que es el que tiene que hacer el acompañamiento clínico, las primeras etapas de la vida, es el que va a definir y le va a hacer un estudio en audiometría. No siempre la audiometría lo dirán los profesionales, pero depende de la edad, el nivel de reacción. Audiometría, le hacen electroencefalograma, todos los estudios clínicos, y puede ser otra cosa, pero puede ser también autismo.
Claro.
Ahora, si es otra cosa, se va detectando y a veces superando clínicamente. Si tiene un problema auditivo, la estimulación, etcétera, la estimulación temprana de bebé, los primeros 6 meses. Pero si ya prefiere el autismo, entonces hay que evitar. Siempre decimos a los papás, mira, preferible tener un diagnóstico precoz de que sea autismo y no el que llega a los 9 años en la escuela, 7 años, no sabemos, haya sido qué. Claro. Porque acá lo importante está tomar a tiempo. Uh-huh. Y los tratamientos, como no son invasivos generalmente, salvo que haya situaciones clínicas neurológicas como agresión, estrés, uh-huh, una manifestación especial, generalmente los tratamientos iniciales al menos no son invasivos, no son clínicos, son son terapias de acompañamiento, de estimulación. Y esto es importante entender porque eso, digamos que no daña al chico. Uh-huh. Es más, si no tiene autismo, eso lo sobreestimula para que aprenda a vincularse. Sí. O sea, hay ganancia, uh-huh, si tomamos a tiempo. Exacto. Y eso es lo que pretendemos con los papás, que ante indicadores, como estos que decía recién y algunos otros, que son un montón, uh-huh, que los tiene que decir el pediatra.
Claro.
Sí, mire, doctor, yo le quiero... Hay chicos, por ejemplo, los que tienen un autismo muy cerrado, no lloran cuando están con hambre. Pero saben qué hacer. Mira, no, se pasó a la hora la leche y no me reclamó. Uh-huh. No significa que, si son indicadores como puntitos que al unir, sí, forman una raya. Uh-huh. Sí, entonces, puede que no sea nada, puede que sea autismo. Y eso, si es autismo cuando se toma con tiempo, digamos, a temprana edad, pasa prácticamente, si el autismo es bien trabajado y no es crónico, pasa imperceptible en su edad, digamos, adulta, ¿no?
Claro.
Y supera y tiene calidad de vida. Uh-huh. Si se toma muy tarde, estos días me llamó una mamá, me dice, ¿conoce usted la fundación? ¿Quién puede hacer un testeo? Ah, dos, ¿por qué esto? Y bueno, ¿qué? El chico tiene que ir al pediatra. Yo hablándole del pediatra, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a esto de la detección temprana. Uh-huh. Y me dice, no, mi hijo tiene 21 años. Y ahora le va a detectar. Sí. Fui espontáneo.
¿Qué pasó?
Y ahora se dio cuenta. Uh-huh. No, y si lo que pasa que en la facultad tuvo problemas de inclusión, el gabinete, uh-huh, pidió que lo revise. Digo, nunca es tarde, pero cuesta mucho más.
Claro.
Y pensemos lo que sufrió ese chico, ¿no? Uh-huh. En inclusión, en integración, uh-huh, en percepción, en aprendizaje. Digamos, no tuvo calidad de vida que es lo que se busca, ¿no es cierto? Entonces, sí, le dimos las indicaciones, nos reunimos con la mamá, qué puede hacer, el psicólogo viene ahora, también la estimulación de otro tipo, la salida laboral y el acompañamiento en decisiones de adultos, las influencias, todas estas cosas que piensan y que como fundación y como papá estamos atentos, uh-huh, más que otros, y acompañando a otros papás que también estén atentos y que detecten y que trabajen este tema, ¿no es cierto?
Uh-huh. Siempre buscando la independencia de esta persona.
Exacto, independencia, autonomía, autovalimiento, ¿no es cierto? De vuelta a la frase, calidad de vida.
Claro.
Eso no tenemos que olvidarnos, ¿no? Uh-huh. Porque en un neurotípico, por decirlo de alguna manera, una persona que no tenga autismo, la calidad de vida la va a conquistar de muchas maneras, tiene alternativas. Uh-huh. Y aquellas personas, por eso hablamos de discapacidad o capacidad especial, que necesitan una ayuda especial, tiene que tener el entorno social que le ayude. El entorno social básico es la familia.
Claro.
El entorno social aplicado, el entorno escolar, el aprendizaje. Uh-huh. Todos los chicos van, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y por eso escribimos el derecho a la educación. Sí. Y es el derecho del chico. Y tiene que empezar la obligación, por contraparte, de los padres a que tenga una escuela inclusiva y la obligación de la escuela, uh-huh, a ser inclusiva para con los chicos especiales. O sea, el chico tiene un derecho, pero va a depender de ejercer su derecho del compromiso de las obligaciones del entorno social. Primario la familia, secundario la escuela.
Bueno, siempre que hablamos de distintos espectros, o del TEA en sí, el trastorno de espectro autista, así es.
Exacto.
Se menciona acompañante terapéutico para la escuela. ¿Es obligatorio o suele ser en ciertos grados de autismo?
Acá vamos a generar una polémica, ¿no? Uh-huh. Las escuelas están pidiendo maestra integradora, acompañante, sí, terapéutico, etcétera, para que el chico venga. Eso, digamos, no es tan así, uh-huh, ni terapéutica ni legalmente.
Ah, mira.
La escuela no puede, la escuela tiene que brindar, la escuela tiene la obligación, y acá me meto en un berenjenal, uh-huh, pero lo hago a plena conciencia y también como profética, no anuncia y denuncia. Uh-huh. La escuela tiene que brindar la educación. La escuela está para educar.
Sí.
El complejo el sistema educativo tiene que hacer que la persona se supere. No es el aprendizaje académico enciclopédico, tiene que darle calidad de vida y calidad de persona, ¿no? Plenitud de persona. La escuela tiene que prepararse para brindar ese servicio. Soy docente, 45 años trabajé en la docencia. Somos profesionales, que significa me preparo científicamente para brindar mi trabajo. Y me actualizo y me perfecciono. ¿Sí? Acá chocamos con el sueldo, la jerarquización.
La modalidad, ¿por qué no tiene una escuela especial?
Claro, las escuelas, o sea, hay chicos que necesitan una escuela, hay otros chicos que con un poquito de ayuda pueden superar. Pero lamentablemente en este momento no tenemos todavía, por lo menos en Misiones, algo reglamentado, formal y que se entienda, porque quizás hayan circulares, quizás hayan indicaciones a las escuelas, pero no hay nada que digamos, facilite que el docente se sienta seguro frente a un chico con dificultades de aprendizaje. ¿No? De hecho, los institutos de formación no, pero me consta porque nos vienen a nosotros, o sea, esto no me lo puede discutir nadie, porque nos vienen a nosotros a preguntarnos cómo hacen para hacer prácticas en escuelas donde hay chicos especiales. Claro. Pero recién por la insistencia y la presencia social nuestra, que despejamos este colectivo social de la discapacidad, los docentes se preocupan en la formación, en hacer prácticas. Es decir, el docente no practica, no se ejercita y no se prepara fundamentalmente para trabajar en un aula inclusiva, por supuesto. Es más, yo yo estoy conforme y me parece bien que se preocupen en no saber qué hacer y busquen, pero nunca rechazar a un chico. Un docente que dice, yo no estoy preparada para trabajar con chicos de este tipo, no sé qué hacer, o escuelas que no lo aceptan, no se puede concebir como escuela. La escuela es desafío.
Claro.
¿Sí? La escuela, te digo como docente, nunca cuando empieza el año, ¿con quién me voy a encontrar este año? No dice, ¿no? ¿Qué tipo de chicos? Y siempre son lo típico de la ADA, pero cada grupo es particular. Sí. Y en ese grupo hay quienes son muy especiales, quienes son súper especiales y quienes son amorosamente especiales como las personitas con discapacidad. Y la escuela no siempre. Hay escuelas maravillosas, escuelas generosas con su tiempo y con su dedicación, y hay escuelas que no. Y hay escuelas que dicen, no, chico especial, acá no aceptamos.
O que tengan un cupo incluso.
Eso no existe. Eso no existe. Sí, nosotros insistimos muchísimo con los papás de brindarle a la escuela todo el apoyo familiar. En la escuela no puede ser nunca, y lo es que hasta con los chicos neurotípicos, los chicos sin problema, ¿no? Un depósito, una guardería mientras yo trabajo, sé dónde está mi hijo, ¿no? Y alguien le está cuidando. La escuela no es eso. Entonces, en nuestros hijos, que son más particulares en la atención, la familia tiene que brindar todo el apoyo a la escuela, y ser un trabajo de equipo.
Claro, además tienen una contención y un seguimiento cotidiano, prácticamente, con estudios específicos, con iniciativas que apuntan a...
Mira, hay escuelas en este momento, nosotros los otros días nos pidieron fecha para un conversatorio, nosotros hicimos charlas en los conversatorios, presentamos la temática y buscamos responder a las inquietudes, conversamos el tema, ¿no? Del interior, donde hay escuelas que se preocupan. Y otras escuelas que no saben qué hacer. Entonces, miren, sean profesionales. Sí, el profesional, así como cuando nos sorprendió la tecnología. Sí, nos sorprendió la tecnología. Yo computadora no. Yo recuerdo, yo me recibí hace más de 50 años en secundaria, ¿no? Y aparecían las primeras calculadoras. Creo que había una en Posadas que trajo un señor que, por razón que fue a Europa, encontró una FATE, que hacía las operaciones básicas, ¿no? Y cuando vimos eso, ¡uy! Ahora los chicos no van a pensar más.
Ya, yo, bueno, ¿dónde surgió eso?
Fíjate lo viejo que soy y la experiencia que hoy la puedo aplicar, ¿no? Sí, ¡uy! Con calculadoras no van a aprender, no van a calcular más. Sí, en el cálculo mental, no. Entonces, el caos para la humanidad, ¿no? Sí. La humanidad. Y hace 50 años y hoy sin calculadora... Porque uno aplica a otro así, el auto, anda de ya con el auto, ¿viste? La gente, o sea, la electricidad, no, electricidad. Yo, si uno le tiene miedo al progreso, no lo enfrenta y no lo toma como parte de beneficio de su crecimiento, bueno, la escuela tiene que aceptar esos desafíos. Y la escuela tiene que entender que acá, que el chico con autismo particularmente, no va solamente a aprender contenidos, sino va a ser a los que le cuesta mucho, que es socializar.
Claro.
La escuela tiene que cumplir un rol social. ¿Sí? Y la escuela tiene que asumir el rol social que supone la necesidad de cada chico. El chico, porque también hoy hablamos de autismo, pero el chico que tiene una familia golpeadora, el chico también tiene que tener contención. ¿Qué le decís que no venga? Uh-huh. Y el chico que tiene dificultades en la vista, tiene que tener una contención. ¿Y qué le decís que no venga? Que vengan los perfectos. Uh-huh. ¿No? Eso es una cosa, segregacionismo estúpido, que no tiene razón de ser en la escuela. Uh-huh. Pero la escuela es una etapa fundamental. Desde lo social, desde lo académico, desde la preparación para la vida, también al estímulo que supone compartir, ver el crecimiento, y también las familias que ven proyectada en la escuela que el hijo va creciendo. Claro. Mi hijo ya está en tercero, pasó a cuarto. Sí, va marcando etapas, uh-huh, que le hacen entender a la familia que si no va a ser mi nene siempre, ¿no?
Sí.
Es el vínculo, el afecto, el CS. Entonces, la escuela habilita, uh-huh, a que la familia suma el desarrollo. El chico sabe que termina en la primaria y hay que buscar una secundaria. La familia, estamos de vacaciones en la escuela.
Sí.
De golpe hacemos coincidir con vacaciones laborales. Uh-huh. Porque la familia tiene que tener un espacio, ¿me entiendes? Entonces, la escuela es muy importante. No puede, bajo ningún concepto, ningún docente, ningún directivo, ningún supervisor, ninguna institución, consejo, espeno, quien cuerno sea, cerrarse a no aceptar el desafío de chicos con discapacidad, menos con autismo. Uh-huh. Nosotros brindamos
justo en un punto particular allí, ¿no? De la familia debe aceptar que hay un progreso, que la escuela va marcando de alguna manera tiempos. ¿Qué pasa cuando la familia tiende a ser sobreprotectora? No, pobrecito, no, y mirá si le pasa algo, y mirá si...
Mira, le estropea la vida. Uh-huh. Es espontáneo, es natural, toda familia, toda mamá, uh-huh, ¿sí? Es sobreprotectora. Cuando crecen los papás somos sobreprotectores.
Sí.
Que digamos que es bueno hasta cierto punto, uh-huh, la protección, porque tenemos que estar a la par y cubriéndole las espaldas, ¿no? Pero enseñarles a caminar, ¿sí? Y que caminen solos, uh-huh, desde lejos, ¿no es cierto? Estar cerca, pero dejarle, y pues, tienen que crecer como personas en autonomía, independencia, ¿no? Entonces, si la familia es sobreprotectora y no reconoce que el chico tiene una dificultad, digo, en el fondo, familia, sabes que tiene una dificultad. Si cerrar los ojos no significa que el problema desaparece.
Eso. Uh-huh.
Significa que no lo estás viendo.
Y además de dificultades, tiene talentos, capacidades.
Tiene un mundo propio y un mundo nuevo que va a depender. Entonces, es cuando ejercemos. Ser papá es muy fácil. Una noche de pasión, dices, y mañana viene un hijo, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Hay que criarlo. Uh-huh. ¿Cuándo sos papá? ¿Esa noche de pasión o cuando lo crías?
Ahí está el desafío.
Y cuando el chico va solo, dice, ojo, ¿eh? Y te dice, pero cuando tenés que acompañarlo, ahí sacas la chapa de papá.
Uh-huh.
Cuando hay que acompañarlo de forma especial, cuando hay que hacer pelear con las obras sociales, cuando hay que acompañarlo de la escuela, cuando hay que llorar en silencio porque no sabes qué le pasa, ahí sacas la chapa de papá. Uh-huh. Y ahí sos familia, y ahí sos equipo. Uh-huh. Y ahí podés decir, lo preparo para la vida. Sí, aunque el día que yo no esté.
Uh-huh.
Ser papá es lo más sencillo que hay porque el chico vive solo. No te falta nada. La clásica sociedad consumista tiene todo, tiene estudio, uh-huh, porque el chico va solo. Y cuando no va solo, ¿qué haces? Cuando el que vos le pagues el estudio no alcanza.
Uh-huh.
Cuando el que vos le compres cosas no alcanza. Cuando tenés que estar vos presente. Y dices, ahí sos papá.
Uh-huh.
El resto sí. Ejerce una paternidad, pero sos papá, sos mamá.
Claro.
Vamos a tomar las pilas.
Uh-huh. Vamos a hacer una pausita, Eduardo. Son las 9:43 y enseguida volvemos para charlar acerca de esta fundación que además acompaña, ayuda a tantos papás que de golpe se encuentran. 9:48 y para quienes se suman recién a Cultura en Diálogo, hoy particularmente estamos tratando sobre TEA, trastorno del espectro autista, y con Eduardo Sisto, que forma parte de esta fundación que se denomina...
FAPADEA, Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro. Es largo el nombre, pero era lo que en su momento cuando nos juntamos nos pareció fortalecer esta parte. Pero algunos preguntan, ¿tienen profesionales que atiendan? Nosotros apoyamos a los papás.
Uh-huh.
Y los papás a su vez, en la experiencia que van adquiriendo, nos recomiendan tal profesional para tal cosa, por ejemplo, un odontólogo especialista en chicos con autismo, uh-huh, una pediatra que atiende mejor a los chicos, y compartimos experiencias para que los papás y los chicos sufran menos.
Claro.
Entonces esto enriquece la fundación. Fomos, apoyamos a los papás, difundimos, acompañamos a los papás que tienen primer diagnóstico, uh-huh. Fortalecemos el conocimiento social de lo que es el autismo, dando conversatorios, conversando con, orientando a unos docentes, sí. viendo técnicas didácticas que no las brindamos nosotros, sí, tenemos muchos profesionales que nos apoyan como voluntarios, uh-huh. pero puntualmente cuando hay una necesidad, también tenemos cuando hay una urgencia, por ahí hay chiquitos que son, por ejemplo, que tienen son agresivos, uh-huh. una manifestación del autismo que todo le tiene el miedo a la agresión. Y aclaramos de que el chico no es agresivo, el chico reacciona. Si el chico con autismo que se vuelve, que tiene expresiones agresivas, manifestaciones agresivas, el chico está reaccionando uh-huh. a una problemática que él no logra superar o comprender. Claro. Entonces, con tratamiento se logra que él, de alguna manera, canalice eso, ¿no? Uh-huh. O que los padres entiendan que hay diversidad de casos, que si los chicos, por ejemplo, que son muy agresivos en la escuela y resulta que tenían un dolor de muela. Uh-huh.
Sí. Claro, no sabe.
Entonces él se siente mal, le duele la cabeza, le duele la muela, el dolor es neurálgico, muy, uh-huh. muy profundo, y entonces y uh-huh. para la gente el chico es así, siempre hay que ver el porqué. Claro. Toda reacción supone una acción previa uh-huh. que lo provoca, no sé cómo reacción. Entonces, esto es lo que queremos que entiendan. Entonces, ¿para qué puede ser? Y ahí, también la otra vez me decían, fui a mi dentista, ¿no? Dice, che, ¿cómo anda la fundación? Y digo, mejor si vos nos ayudás. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y prepárate. ¿Cómo se? Y bueno, ahora me dice, mira, estoy preparando un lugar en el consultorio donde vamos a hacer una previa. Uh-huh. Viene el chico, jugamos un rato, yo le muestro los instrumentos, claro. Juega con el espéculo, con el espejito, uh-huh. y después le invito, y si hace falta se sienta en la silla de dentista, que ya es traumática de por sí, ¿no? Entonces, claro, dice, todo lo gracias a lo que y charlamos un ratito, ¿entendés? Uh-huh. Pero se le encendió la chispa de que puede ser distinto. Uh-huh. Buscó, conversó con otros colegas, está haciendo una especialización este odontólogo, y una especialización, iban a decir pensando porque cuando chicos tienen caries claro. no se los puede trabajar con el torno
uh-huh, me imagino. Entonces, hay, a cualquiera nos asiste
imagínate a una persona que es sensible por demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Bueno, entonces buscamos que los profesionales se especialicen. Hay pediatras que no saben me ha tocado cuando fuimos a una reunión una vez, dice, ¿usted es esto de papadea? Sí, yo soy el doctor, mucho dice pediatra, le dice, mire, yo ya tengo mis años de pediatra, y dice, cuando me formé no hablaban de este tema.
Claro.
¿Qué puedo decir? Mira, doctor, yo le estimulo que al aprendizaje, ¿sí? Le podemos dar materiales, haga la diplomatura. Nosotros hicimos una diplomatura, la mayoría de los papás hicimos una diplomatura en autismo para conocer los científicos que hay. Ah, buenísimo. ¿Tuvo interés? Buscó, eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Uh-huh. Despertar la conciencia.
Exacto.
¿Sí? Estuvimos trabajando, vamos a ver si profundizamos este año, en la capacitación del personal de comercios.
Bueno, de hecho hay un comercio que tiene una hora clave, la hora azul, le llaman sin sonido, sin
claro,
sí. teniendo en cuenta esta cuestión de que puedan ir a comprar.
Nosotros empezamos con esto, con esta iniciativa, después nos apoyaron desde de la parte oficial, y empezamos nosotros, siguen ellos, ¿no es cierto? Sí, nosotros seguimos en otras cosas, despertamos el compromiso y siguen ellos. Que los comercios tengan un espacio, si no, por ejemplo, mira, yo digo, vamos a ser críticos, vamos a ser objetivos y realistas. No hay catequesis especial. Mm. Y estamos en Tupambaé.
Sí, sí, sí.
Porque, entonces, cuando hablaba con el padre Ángel, porque los papás no presentan, no traen eso a sus chicos. En mi parroquia, yo estoy a cargo de la catequesis especial, parroquia Tati. ¿Por qué? Porque viene una mamá y dice, mira, yo tengo a mi hijo con autismo. ¡Ja! Dije, esta es mía, ¿no?
Estoy a mis anchas.
Ah, no, mira, acá estoy yo, mucho gusto, ¿no? Como pez en el agroeptín. Y el chico se confirmó. Sí, a la vez pasada se confirmó un chico que la mamá es maestra especial, el chico tiene autismo, y la mamá lo preparaba, le llevó una jornada en la parroquia, uh-huh. iba, si el chico no estaba bien, la madre iba aparte, o sea, pero porque estamos descubriendo espacios, digamos, de derecho y de reacción de las personas con autismo, que pueden ser niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Uh-huh. Nos decimos que el adulto también tiene que descubrir ahora su autismo.
Hay tantos casos,
¿eh? Claro, entonces, esto es lo que buscamos, que se visibilice. Uh-huh. El adulto puede buscar ayuda. Tenemos este chico de 21 años que busca ayuda. Cuando es más chico depende de los padres. O sea, nuestro compromiso es apoyar a las familias que están con este, entre comillas, karma. En realidad es ni siquiera un problema. Es una situación como tiene cualquier familia, ¿sí? Y orientamos a los papás. Lo que no sabemos preguntamos, lo que no nos convence cuando preguntamos, volvemos a preguntarnos hasta que nos cierre la idea. Y hacemos la docencia de hacer un aprendizaje y transmitir ese aprendizaje a los nuevos, a los papás que recién se enteran.
Quizás es una pregunta amplia ya en el cierre del programa, pero ¿cuándo de alguna manera se determina o se orienta a que puede ser espectro autista?
Bueno, es una gran pregunta. Si vos preguntaras a un grupo de papás en este momento, que chico con autismo, ¿quién detecta el autismo? La mayoría te dice el neurólogo. Y no es así, ¿sí? ¿Quién, vamos a por etapas rapidito para que se entienda? Quien primero tiene que detectar posible autismo es la familia. Generalmente, cuando comparás como es otro hijo con este, que este no te llama, este no atiende, este no te le llama si no te responde, detalles que son un montón de pero que los padres hoy googlean y encuentran, ¿no? Esa es la familia. La familia tiene que ir al pediatra, que hace el acompañamiento. Mira las etapas de desarrollo, doctor, el niño no me las está cumpliendo. Y el doctor tiene que ser responsable y orientar. El doctor va a hacer los estudios, fonoaudiología, etcétera, 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 lo más, neurología, en los estudios. Esos estudios van al neurólogo. El neurólogo decanta todos esos estudios en un estudio neurológico profundo, no invasivo, y dice, si no hay nada fisiológico, físico, ¿sí?, que marque un problema, entonces este chico tiene este tipo de inconveniente, una conducta con dificultades, puede ser autismo. De ahí va al psicopedagogo. La psicopedagogía tiene unos test, psicología, tiene unos test parametrizados que la familia responde, al chico se le hace un estudio de conducta, ¿sí? Y el A22, el ADIR-R, hay un montón de test. El más común es el A2. Hace una serie de baterías de estudios que eso determina. Está determinado que se tiene tanto porcentil, tanto porcentaje de conducta de este tipo, tiene siempre el diagnóstico es presuntivo. ¿Sí? Y entonces ahí se encausa, digamos, el diagnóstico lo da la sumatoria de especialidades que hacen el estudio del chico. Y se cierra cuando ya lo clínico, físico, médico no tiene nada que decir, suma a lo que hace el psicopedagogo o el gabinete que estudia la conducta del chico. Y eso determina diagnóstico presuntivo, autismo nivel 1, 2 y 3, que depende del nivel de apoyo que necesite. Si nivel 1, poco apoyo, el 2, un poco de apoyo, el 3, mucho apoyo. ¿Sí? Para que desarrolle habilidades. Entonces, todos estamos en esto de que el tratamiento se cura. No se cura porque no es una enfermedad. ¿Sí?
Claro, hay orientaciones.
Entonces, se le da mayor calidad de vida porque se tiene que estimular lo que en forma natural nos une. Se estimula a través de todo la clínica. Bueno, mi hija está en el primer año de la facultad, tiene dificultades, tiene adecuaciones, el instituto hace las adecuaciones maravillosas, una inclusión maravillosa. O sea, digo, cuando hay voluntad, cuando hay sentido común, cuando hay responsabilidad profesional, los chicos logran lo mejor.
Así. Cerramos con, ¿dónde los pueden encontrar?
En las redes. Autismo Misiones. Por papadilla con la H en el medio, medio complicado. Autismo Misiones, incluso la página es www.autismomisiones.org.ar. En el Facebook Autismo Misiones, Instagram Autismo Misiones, que hacemos muchas consultas. Incluso nosotros formamos parte de una red federal, una red nacional de fundaciones de padres. Así nos llamaron ahora de Chaco, de Corrientes, para formar la fundación NEA,
claro,
donde vamos buscando espalda con espalda, hombro con hombro, presentando ante una sociedad que tiene que ser inclusiva, una sociedad general, en general, comercio, oficina pública, escuela, debe ser respetuosa de la persona que es diferente y que tiene dificultades.
Muchísimas gracias, Eduardo. Seguramente esto da para mucho más, no es que seguramente da para más la charla. Y en otro momento vamos a seguir
con
tantas actividades que vienen realizando y sobre todo con esta orientación tan importante.